Buenos días, bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Y es un ánimo poder estar nuevamente aquí con ustedes y glorificar y exaltar el nombre de Dios y juntos ser animados en la palabra, exhortados a vivir en santidad. Y es muy bueno porque es un ánimo, por lo menos para mí, a nivel personal. Es un ánimo poder compartir ese tiempo con ustedes. Y voy a leer un texto, no voy a pedir que lo busquen, simplemente voy a leérselos. Ustedes pueden tomar nota y leerlos después. Mateo 6, versículo 34, dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Y es una exhortación de Jesús a confiar y descansar más en Él y no estar cayendo en preocupación. Y quería mencionar esto antes de poder continuar con la predica. No voy a predicar en Mateo, pero quería animarte a descansar más en el Señor. Yo sé que con esto del virus COVID-19 o el coronavirus hay mucha ansiedad. Todavía no conocemos ningún caso aquí en Nicaragua, por lo menos no me he enterado yo. Pero podría haber un tipo de inestabilidad emocional colectiva. Y cuando hay falta de información sobre algo, pues la histeria colectiva crece. Y cuando la histeria colectiva crece, pues también junto con ello crece la desesperación. Entonces lo mejor que podemos hacer es poner atención a lo que Jesús está diciendo. Dice: cálmense, tranquilos. Recuerden que creemos y confiamos en un Dios soberano. ¿Ok? Y aunque sí, posiblemente si ustedes están analizando las alternativas, tenemos un sistema de medicina o médico bastante mal, y dices, nos va a ir como en feria. Pero no, porque Dios sigue siendo soberano. ¿Amén? Así que antes de continuar, quiero invitarlos a ir a Oseas capítulo 14, y seguidamente de eso quiero invitarlos a que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar la palabra de Dios para confiar más en Él y crecer y obedecer lo que Dios quiere de su palabra. Así que, puestos en pie, vamos a leer la Escritura y después vamos a orar para que dejar este tiempo para darle gloria y honra a Dios. Es así, Oseas 14, versículo 9. Que los sabios entiendan estas cosas. Que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar en ellos. Pues en esos mismos caminos, los pecadores tropiezan y caen. Señor, te damos gloria y honra a ti, Señor, por tu palabra. Es un gran privilegio, Señor, sentarnos a escuchar tu palabra, no solamente cuando oramos, orando tu palabra, Señor, o cuando cantamos, cantando tu palabra, o cuando animamos a otros por medio de tu palabra, pero por medio de este tiempo tan especial como la predicación de tu palabra, donde proclamamos tu nombre, donde nos sometemos a tu señorío, Señor, y salimos de aquí con gozo, Señor, porque hemos sido llevados a la verdad por medio de tu palabra y tu espíritu. Señor, con tantas cosas que ocurren a nivel mundial, local e incluso en nuestros propios corazones, Señor, queremos pedirte, Señor, que confortes nuestra necesidades, Señor, en tu palabra. Como hemos aprendido, Señor, a través de los estudios o los tiempos de prédica en el libro de Oseas, hemos visto, Señor, que tú eres fiel, Señor, que tú eres bueno, que tú eres el Dios de pacto, Señor, que cumple, Señor, tus promesas. Eres un Dios amoroso, un Dios justo, un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios temible, un Dios terrible, un Dios santo, un Dios justo, un Dios lleno de ira en contra del pecado y la maldad. Señor, oramos entonces por sabiduría especial para poder conocerte a ti tal como tú eres, tal cual eres, Señor, sin diluir, Señor, tu palabra y en lugar de eso, Señor, aprender y crecer en ti, Señor. En Colosenses capítulo 1, versículo 9, tu palabra enseña, Señor, al apóstol Pablo, Señor, orando por la iglesia en Colosa para que ellos pudieran tener conocimiento de tu verdad y que tú les concedieras sabiduría y discernimiento espiritual o comprensión espiritual, Señor. Oramos por eso, Señor. Es una oración sabia. Orar por conocimiento tuyo y por sabiduría espiritual. En Santiago 1.5, Señor, tu palabra nos dice que aquel que carece, que está carente de sabiduría, pídala al Señor que es generoso para dar. Señor, hay una advertencia en Proverbios 3, Señor, cuando nos dice que posiblemente podemos estar caminando bajo sabiduría humana, Señor, bajo nuestra propia sabiduría, Señor. No seas sabio en tu propia opinión, dice Proverbios. Y hoy, Señor, queremos venir a ti, Señor, porque quizás hoy estamos caminando bajo nuestra propia sabiduría, Señor, y no queremos ofenderte, no queremos, Señor, lastimarnos y lastimar a los demás en nuestro alrededor, Señor, por caminar en caminos que parecen de bien, Señor, pero terminan en caminos de muerte, Señor. Enséñanos a cómo luce o cómo es un hombre que camina en tus caminos, Señor. Y dejamos este tiempo en tus manos. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Algunos estudiosos dicen que a diario se toman cantidades de decisiones. Y algunos, esto puede ser debatible, por supuesto, pero algunos llegan a decir que al día tomamos al menos 35.000 decisiones los adultos, los hombres adultos o las personas adultas. Y muchas de esas decisiones son decisiones inconscientes, no las pensamos, solo actuamos. Pero en Oseas tenemos algo que el profeta nos enseña y nos muestra, es que aunque tomamos tantas decisiones en la vida, las decisiones están divididas en dos. Aquellos que caminan los caminos del Señor y aquellos que no caminan bien con el Señor. Entonces, aunque tomamos tantas decisiones, pueden ser clasificadas en estos dos tipos de consecuencias de nuestras decisiones. Aquellas que nos hacen caminar bajo el temor de Dios, bajo la grandeza de Dios, o aquellas que, en las que tropezaremos por no caminar de acuerdo a los estándares de Dios. Te doy gracias a Dios porque la semana pasada tuvimos una prédica sobre sabiduría y le doy gracias a Dios a Michael, que es anciano en nuestra congregación, por predicar la palabra de Dios y enseñarnos e instruirnos. Así que él ya hizo la mitad de la prédica de hoy, así que voy a recordar algunos puntos de la semana pasada y retomar fuerza en algunos otros. Cuando Oseas escribe, Oseas 14:9, muchos eruditos dicen que esta es una adición al lector. ¿Qué significa eso? Posiblemente Malaquías, que está recopilando estos libros que son para las personas que vienen después del exilio. Recuerden que el contexto de Oseas es que está escrito a la nación de Israel, a las 10 tribus del norte, antes del exilio. Y cuando Malaquías empieza a recoger todos los 12 libros, que de hecho en la Biblia hebrea es un solo libro con 12 capítulos, hace una adición al texto y nos dice algo muy importante. Dice que los sabios entiendan estas cosas. Esa es una observancia, una observación a los lectores. O sea, ese es un texto muy importante para ti y para mí. Porque usted se está diciendo, sea que lo escribió él o lo escribió alguien más, sigue siendo la palabra de Dios. Entonces Dios nos sigue diciendo que todo lo que has visto hasta este momento tiene importancia en tu vida práctica. Es decir, no hacemos teología solamente en la mente, hacemos teología para vivir teológicamente. O sea, lo que está diciendo el autor, lo que está diciendo Dios a través de su palabra o el profeta, es que los que son sabios entienden estas cosas, procuran entender estas cosas, buscan entender estas cosas. Los que son entendidos, los que tienen discernimientos, tienen hambre por conocer a Dios. Y eso es como un ciclo, tienen hambre por conocer a Dios y cuando le conocen, anhelan conocer más a Dios. Entonces es una advertencia de realmente nosotros, si realmente nosotros estamos poniendo atención al carácter de Dios. Por ejemplo, si has estado en estas prédicas de Oseas, la pregunta sería, ¿qué te ha mostrado Dios acerca de su carácter, de su persona, de quién es Él que afecta tu vida práctica? Si no, simplemente eres un observador, estás haciendo turismo eclesiástico, vienes de visita. Pero la idea aquí de Oseas es que está diciéndote, la teología tiene repercusiones en tu vida práctica. Lamentablemente, a Santiago también hace una observación, muchos escuchan por un oído y les sale por el otro. Pero eso no es realmente ser un hombre piadoso, eso no es realmente la sabiduría real, porque dice aquí, los sabios que entiendan estas cosas, la comprenden, y la urgencia de este texto era para aquellos que regresaban del exilio, que pudieran examinar estas profecías para poder crecer en el conocimiento de Dios, un Dios fiel, un Dios justo, un Dios amoroso. Cumplió su promesa porque fueron al exilio, pero también cumplió su promesa amorosa de regresarlos del exilio. Es un llamado a poder tener, poner atención a las verdades de Dios. Por lo tanto, eso es un clamor del profeta para nosotros como lectores. Y nos está diciendo que todo lo que hemos estudiado hasta aquí tiene que tener incidencia en nuestra vida práctica. Eso significa que la sabiduría es práctica. Tiene que ser práctica. Tiene que afectar la forma en cómo vives. Entonces el profeta nos dice, o nos está diciendo con este texto, que la comprensión correcta de este texto, de estos textos, tendrá consecuencias profundas en la forma en cómo vives. O sea, que aquello que aprendas del carácter de Dios, que aquello que practiques del carácter de Dios, tendrá consecuencias en tu vida. Consecuencias en tu vida. Los hombres sabios no luchan en contra del carácter de Dios. Los hombres sabios se someten al carácter de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque Dios muestra su carácter tal y cual es amoroso. Yo creo que ninguno de nosotros lucharía con decir Dios es amor. Me encanta eso. Pero empezamos a tener resistencia cuando empezamos a decir que Dios también es fuego consumidor y que va a exterminar al pecador, que odia el pecado y odia al pecador. Y entonces empezamos a tener una crisis de decir, oh, ¿cómo así? O sea, si Dios es amor, ¿cómo va a matar al pecador? Entonces el hombre sabio confía en el carácter de Dios, crece en el carácter de Dios y camina y su vida se ve afectada por ello. ¿Okay? Entonces no somos simplemente eruditos que estamos aprendiendo conceptos de Dios. La sabiduría es práctica, significa que tiene consecuencias en la forma en cómo caminamos, cómo creemos, cómo hablamos, cómo pensamos y cómo tomamos decisiones. Tú puedes aquí estar en uno de los dos extremos. Poner atención a la prédica o ignorar la prédica. Poner atención a lo que Dios está diciéndonos o simplemente ignorarlo. Caminar en los caminos del Señor o ignorar los caminos del Señor. Lo que está diciendo entonces es que los sabios pondrán atención a la teología, ¿sí? Pero se va a ver reflejado ¿en dónde? En su práctica. No en su cabeza ni en sus definiciones, sino en su vida práctica. Entonces, o sea, está diciendo, pon atención al carácter de Dios. Pon atención a su palabra, pon atención a sus promesas, pon atención a lo que Él hace. Porque eso tiene que tener una afectar tu vida práctica. Completamente. Es decir, que la teología tiene que llevarnos a nosotros como creyentes a adoración. Entre más creces en el conocimiento de Cristo, más adorador te vuelves. Eso es, en otros términos, si la teología tiene que llevarte a doxología, a alabanza, adoración, exaltación. ¿Por qué? Porque la teología es altamente práctica. Si no, simplemente eres un erudito de algo, pero sin sabiduría. Mira, quiero decirte algo adicional a esto. Creo que el cristianismo moderno ha perdido el asombro. ¿Cuántas veces tú has perdido asombro por las cosas de Dios? Lees un texto y simplemente ignoras al Dios que contiene ese texto y dices, es que yo ya lo leí y ya sé qué significa. O vienes a la iglesia, estás escuchando una prédica y empiezas a inventar tus principios o a pensar en la lista que hiciste del supermercado o en el juego de hoy o lo de mañana o empiezas a darle vuelta a muchas cosas. ¿Por qué? Porque has perdido el asombro de quién es Dios. Y eso es peligroso. El cristianismo se trata sobre eso. Estoy asombrado por su grandeza, maravillado por lo que Él es. Que no importa si he leído ese mismo texto 1000 veces, lo necesito 1000 veces más porque sigue mostrando a quién, a un Dios que es infinitamente excelso y sublime, asombroso. Cuando pierdes el asombro, escucha muy bien, cuando pierdes el asombro de quién es Dios, lo que te queda hacer es tratar de asombrar al mundo con tu propia vida y tu propia sabiduría. Los hombres sabios buscan ser asombrados por Dios. Por eso el anhelo y el deseo del profeta decirles que son sabios, entiendan estas cosas, comprendan estas cosas. Si no estás asombrado por Dios, estás asombrado por algo más. Así de sencillo. Si Dios no está capturando todo tu ser, algo más lo está haciendo. Número uno, la ignorancia da a luz necedad, pero el verdadero conocimiento de Dios conduce a la sabiduría. La semana pasada Michael predicaba sobre el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y él hizo una definición rápidamente, se la quiero recordar. Dice, el temor de Dios es que, o la sabiduría es el principio del temor de Dios, y que ese temor inicia en la sabiduría, en el conocimiento de Dios. Pero decía que era cuando es el reflejo del carácter de Dios. Es el reflejo del carácter de Dios. Así que si tú no estás conociendo a Dios, no estás caminando en entendimiento, no estás creciendo en entendimiento, ¿qué está pasando con tu vida? El sabio sabe que la ignorancia es peligrosa y busca cómo combatir la comodidad de su ignorancia. Mira, nosotros tenemos un plan de lectura, muchos no lo leen. A veces se recomiendan libros desde el púlpito y nunca los buscan. ¿Cómo está tu tiempo devocional en la mañana? ¿Tus tiempos de lectura personal? Te pregunto, ¿hay alguna área en tu vida en la que tienes dudas del carácter de Dios? ¿Has buscado ayuda y apoyo para tener claridad sobre ese tema? Nos reunimos en grupos pequeños, pero no me gusta participar. Es ignorante, esa es la palabra correcta. Cuando vivimos así, es ignorante, un necio, un tonto. Dice la Escritura. Entonces, la ignorancia, el sabio sabe que la ignorancia da a luz necedad, por lo tanto, busca conocer a Dios. Busca conocer a Dios a través de sus tiempos de lectura. Busca conocer a Dios a través del grupo pequeño. Busca conocer a Dios interactuando con personas que pueden ayudarle a crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cómo iniciamos en este camino de sabiduría? Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y quiero retocar este punto rápidamente solo para recordarnos, porque es necesario, lo necesitamos. ¿Qué significa temor? La palabra temor no es terror o horror acerca de quién es Dios, pero incluye este sentimiento. Y tengo un ejemplo sobre ello, porque el temor de Dios es nuestra respuesta al carácter de Dios, y Dios es justo y santo. Y nosotros pecadores debería causar pavor en nuestros corazones, pero descansamos en la obra de Cristo, por lo tanto le amamos y nos regocijamos en Él. Esa es la parte de entender y comprender quién es Dios. Conocerlo por lo que Él es. Martín Lutero decía que el temor a Dios es temor filial. Y voy a poner un ejemplo para que tengamos una idea a qué se refiere, a qué significa el temor a Dios. No sé si ustedes han visto la película Las Crónicas de Narnia, quizás la primera película es la más famosa y la más que quizás todos han visto, que se llamaba El León, El Ropero y La Bruja. En una sección de la película hay una intervención entre el señor Castor y la señora Castora y están presentándole a Aslan. Y los hijos de Adán, como le llama C.S. Lewis a los niños, se preguntan quién es Aslan, y ellos empiezan a decir, Aslan es el rey, y empiezan a dibujarlo de una manera gloriosa y poderosa. Y una de las niñas dijo, ¿entonces es peligroso? El señor Castor dijo, ¿quién dijo que es peligroso? Por supuesto que es peligroso, dice, pero él es bueno, él es el rey. Más adelante en el libro hay una frase que dice así: la gente que no ha estado en Narnia piensa a veces que una cosa no puede ser buena y terrible al mismo tiempo. Y si los niños alguna vez pensaron así, ahora fueron sacados de su error, porque cuando trataron de mirar a la cara de Aslan, solo pudieron vislumbrar una melena dorada y unos ojos inmensos, majestuosos, solemnes e irresistibles. Y se dieron cuenta de que eran incapaces de verlos. ¿Ven la resistencia de los dos términos? Y eso es la imagen. No sé si podemos ver al león. Ese es el temor, que amo al Señor, glorifico al Señor, con reverencia me acerco a Él, pero reconozco que es un Dios glorioso, santo profundamente. Esa es la idea del temor. El otro ejemplo que puedo darles es un niño que admira a su padre, que ama a su padre y no quiere hacer nada en contra de su padre, porque sabe que su padre le ama, pero también su padre le disciplina. Entonces, la relación de amor entre ese niño y ese padre no son las consecuencias, es porque el niño ama a su padre. Y esta imagen de amor del padre también incluye la corrección. Y él quiere hacer todo lo que está a su alcance para que su padre esté ¿qué? Bien con él, con la relación que tienen. Esa es la idea del temor, que conozco tan bien al Señor. Conozco su amor, su justicia, su grandeza y misericordia, pero también reconozco que Él es un Dios justo. Y mi vida, a la luz de esa grandeza y de ese poder, respondo con ello, adorándole y exaltándole. Y la idea de las personas temerosas de Dios es entonces, son aquellas que reverencian a Dios, honran a Dios, glorifican a Dios. Por lo tanto, el necio no le honra, no le glorifica, no le exalta. Ustedes saben, cuando el Antiguo Testamento está siendo escrito, o la forma como fue escrito, no fue para aclarar que Dios existe. No busca eso el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Para que el judío que leía el Antiguo Testamento era un hecho que Dios existía. Y la sabiduría del mundo se enfoca en que si Dios existe. Para los sabios del Antiguo Testamento, Dios existe porque inicia con Génesis 1:1. En el principio, ¿quién? Dios creó los cielos y la tierra. Esa no era su preocupación. La preocupación del Antiguo Testamento es que, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Qué ha hecho? Esa es la sabiduría real. Y por eso el profeta Oseas dice, los que entienden estas cosas anhelarán conocer a ese Dios. ¿Por qué? Reconocen que la ignorancia es necedad. El temor de Dios tiene que ver con reverencia, admiración, respeto supremo por lo que Él es. Es la respuesta mía al carácter de Dios. Estoy sometido al carácter de Dios y su grandeza. El necio en términos bíblicos es el que no tiene reverencia por Dios. No estima a Dios, menosprecia a Dios, rechaza a Dios, minimiza a Dios y dice, no hay Dios. Dicho esto, puedo decir dos cosas más. Tú puedes tener conocimiento de algo, pero eso no significa que eres sabio. Pero no puedes ser sabio sin conocer a Dios. No puedes. Y por eso la mayoría de los textos que hablan sobre sabiduría siempre está acompañado del entendimiento, conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. El profeta vuelve a decir, los sabios entiendan estas cosas, que los entendidos que tienen discernimiento escuchen con atención. Y cuando empezamos a estudiar Oseas, miramos el carácter de Dios, su fidelidad, su amor, su gracia, su misericordia, su justicia. Eso tiene implicaciones en nuestra forma de vida. No solo a nivel personal, quiero vivir en santidad para la gloria de Dios, porque Dios ha mostrado que es santo, que es justo, que es amoroso, que es misericordioso. Él merece toda mi admiración, Él es digno de toda gloria y honra. Pero también esta tiene una implicación muy importante. Quiero animar a los demás a conocer a ese Dios supremo. Tiene implicaciones en el evangelismo. Ese Dios, dice Oseas, castigará al impío. Deberíamos ser más, entonces, más santos y más proactivos en predicar el evangelio si realmente estuviéramos caminando con vidas sabias o fuéramos sabios, como a veces pensamos o creemos que estamos haciéndolo. En Oseas 4:1 dice, este pueblo, vamos a buscarlo, Oseas 4:1, escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel, el Señor ha presentado cargos en tu contra diciendo, no hay fidelidad, no hay bondad, ¿qué dice? Ni conocimiento de Dios. Más adelante en Oseas capítulo 4, vuelve a decir, versículo 6, mi pueblo está siendo destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Porque no le conocen. Más adelante, Dios hace una reprimenda a los sacerdotes porque los sacerdotes dicen no quieren conocerle a Dios. y quieren abusar a Dios y están contentos de que el pueblo esté pecando para que el pueblo lleve las ofrendas y así ellos beneficiarse del pecado del pueblo, pero no están interesados en dar a conocer a Dios. Si hay sabiduría en nosotros, anhelaremos más conocer a Dios. Y no ponemos de excusa, eso ya lo sé, eso ya lo vi, eso ya lo conozco. ¿Por qué? Porque el cristiano auténtico no pierde ese sentido de asombro. ¡Cuán asombroso eres, Señor! ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Tú eres grande, excelso y sublime. Pero preferimos vivir en la ignorancia de no conocer quién es Dios. En Oseas capítulo 6, versículo 3 dice: oh, si conociéramos al Señor. Y permítame hacer un pequeño paréntesis en Deuteronomio 6 y la importancia de conocer a Dios y las implicaciones de conocerle. Deuteronomio 6 es un texto que seguramente lo conoces. Pero otra vez, si realmente conozco al Dios que escribe estos textos, va a tener incidencia en mi vida práctica. Deuteronomio 6, capítulo 2 dice: tú, tus hijos y tus nietos. ¿Qué? ¿Qué van a hacer tú, tus hijos y tus nietos? Teman al Señor. Pero después dice que obedezcas estos decretos. O sea, sin el conocimiento de quién es Dios, no puedes llegar a conocer quién es Dios. Y si no llegas a conocer quién es Dios, ¿cómo habrás de temerle correctamente? Pero dice: tú y tus nietos, háganlo. Esta es observancia de Oseas diciendo: los sabios entiendan lo que está escrito aquí. Busquen este conocimiento para que vivan a la luz de este conocimiento. Ese es un llamado a todos de nosotros aquí presentes. Tú deberías ser buscador de Dios, de conocerle profundamente. Tú personalmente. Y ahora dice: las implicaciones hacia los demás, no solo tú, pero los que están a tu alrededor deberían conocer profundamente quién es Dios. En el versículo 5 de Deuteronomio 6 dice: ama al Señor con tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de los mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Tú puedes decir: bueno, yo no tengo hijos, pastor. Pero hay personas a tu alrededor que necesitan escuchar la instrucción de Dios. Por eso dice Oseas: los sabios entiendan esto, comprendan esto. Repítelo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa. Conviértelo en algo habitual. Átalos, ¿a dónde? A tus manos. No dice átalos a las manos de tus hijos, empieza contigo. Porque si tú no conoces a Dios, ¿qué vas a enseñarle a tus hijos? Si tú no conoces a Dios, ¿cómo vas a ser de bendición para los que están en tu grupo pequeño? Si tú no conoces a Dios, ¿cómo vas a ser fiel en proclamar la verdad del Evangelio? Si alguien viene pidiendo ayuda, dirección, en alguna necesidad, ¿cómo vas a ser efectivo o eficaz en poder darle un consejo sano y bíblico si tú no conoces quién es Dios? La advertencia, el clamor de Oseas es, dice: pongan atención a las verdades de Dios, vivan de acuerdo a ellas, porque los sabios eso hacen. Buscan el conocimiento de Dios, anhelan conocer a Dios. Uno de los movimientos más sólidos en teología fue el movimiento de los puritanos. Y vas a encontrar tantas afirmaciones de ellos diciendo: conozcan al Dios Santo, la búsqueda de la piedad. Ese es el centro de su teología, conocer quién es Dios. ¿Tú le estás conociendo realmente? ¿Y qué estás haciendo con esa información? ¿Por qué? Porque la teología es práctica. Si no está transformando su vida, usted no está realmente conociendo a Dios. Está conociendo datos de Dios, pero no conociéndole. Porque Oseas dice que cuando aquellos anhelan conocerle, entenderán que los caminos del Señor son verdaderos y rectos. Está diciéndote que hay un estándar. Y que en ese estándar el sabio, dice, vive, se deleita, se regocija. No es gravoso conocer a Dios, es un deleite. ¿Deberíamos de vivir vidas más piadosas? ¿Deberíamos tener una pasión por el discipulado y el evangelismo? ¿Deberíamos tener convicciones para predicar a Cristo? Eso es lo que dice Oseas, en Oseas 14:9. El sabio, dice, entiende estas cosas y su vida práctica las va a reflejar. ¿Por qué? Porque Oseas nos predicó sobre un Dios santo. Somos un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios que castigará al pecador. Eso tiene implicaciones en mi vida. Una vida piadosa, una vida santa, una pasión por el discipulado y el evangelismo, una convicción por predicar a Cristo. Permítame hacer, mostrarles un cuadro. Muchos de ustedes son papás o van a ser padres en el futuro. Hablo en términos generales como padres. Tu rol, tu meta, tu fin como papá no cambia con el pasar de los años. Ponga mucha atención a esto. Tu fin como papá no cambia con el pasar de los años. No me importa si tu hijo tiene 60, 50 años o lo que sea que llegas a tener. Sigue siendo papá y tu rol sigue siendo ¿cuál? Mostrar a Cristo. Ese es el fin del padre. Mostrar a Cristo, enseñar a Cristo, llevar a Cristo. Esa sigue siendo tu función, pero el rol a veces es intercambiable entre la vida del padre. Pero hay tres roles principales en la vida de un padre. La primera es mostrar la autoridad. ¿Quién es la autoridad de nuestra familia? Es Dios. ¿Quién es la autoridad bajo la cual nos sometemos? La Escritura, su palabra. Y hacemos estas cosas para honrar, glorificar y exaltar al Dios que es supremo sobre toda autoridad. Y mis hijos en mi casa tienen que entender que yo soy la autoridad que Dios les ha dado a ellos como niños sobre mi casa. Es la autoridad. Eso significa que mis hijos no necesitan otro amiguito de su edad que se comporta como su padre. O su padre comportándose como un amiguito. Ellos necesitan ver que autoridad, definición de la autoridad, a donde son los límites que no van a pasar. ¿Por qué? Porque es autoridad lo que los niños necesitan para su formación. Una característica muy especial de los niños en tiempo infante es que ellos son coleccionistas. Y mira qué importante esto, padres, que triste es, perjudicial para la salud de tus hijos si tú le das más tiempo a tus hijos en la televisión y en las redes sociales y en aparatos electrónicos. Tus niños necesitan pasar tiempo creando que historia, creando que recuerdos, porque son coleccionistas. O sea, tú vas a ver a un niño, tiene un montón de piedritas y son su colección de piedritas. Mi hijo pequeño agarraba los perros son popos, le decimos nosotros aquí. Los perros son popos y los empezaba a coleccionar. Eran sus mascotas, decía. Les ponía nombre a ellas. Eso es una distinción del carácter de Dios sobre los niños. De tomar dominio sobre las cosas. Eso no es malo. Eso es bueno. Pero los padres, ¿qué hacemos? Es que ponemos la instrucción y la autoridad de nuestros hijos sobre las cosas como un teléfono celular. En lugar de estimular al niño para que ¿qué? Se convierta en buscador de qué, de coleccionar eventos, historias. Tu niño necesita esos tiempos en el comedor donde hablas y oras la palabra de Dios. Está coleccionando esos tiempos. No tienes idea cómo tus hijos van a recordar esos tiempos en el tiempo futuro. Los tiempos de la lectura, ese tiempo de oración en sus camas, que oras por ellos, que los besas, están recoleccionando esos pequeños datos. Pero necesitan ¿qué? Una superficie de autoridad. Miren este ejemplo tan sencillo. Tu hijo se enferma, necesita inyecciones y por supuesto va a llorar y patalear por las inyecciones. Si tú no eres firme en que necesita llevar esas inyecciones, estás lastimando a tu hijo porque estás negociando con tu hijo. Algo que es muy importante para tu hijo. Necesita instrucción. La siguiente etapa, si aquí hay jóvenes, tal vez no van a estar de acuerdo con esto, pero de entre los 15 hasta los 21 años de edad, es un tiempo de que el joven explota. Quiere conocer, quiere crecer, quiere hacer, se cree el todopoderoso, pero carente de raciocinio. ¿Por qué? Porque está desbocado en sus emociones. Por eso los jóvenes, pónganme mucha atención, si estás en esta etapa, necesitas sí o sí rodearte, no de más amigos que se dejan guiar por sus emociones, sino de hombres y mujeres que se dejan guiar, ¿por qué? Por la palabra de Dios, por la autoridad de Dios. Porque los jóvenes en esta edad necesitas instrucción, instrucción. Nos volvemos entonces intérpretes del mundo. Estas cosas, hijo, van a perjudicar tu vida. No las hagas, no las sigas, no te comprometas con estas cosas. Necesita un intérprete. ¿Pero un intérprete de qué? Que ha pasado tiempo en las Escrituras, que es capaz de ver las artimañas del diablo en la cultura. Jóvenes, pongan mucha atención a esto. Ustedes necesitan hombres y mujeres a su alrededor que los ayude a interpretar el mundo por medio de la Escritura. Los jóvenes en esta etapa tienen mucha pasión, pero toman las decisiones en base a emociones. Que creen que encontraron al hombre perfecto. Tienes 15 años. Y el chavalo tiene 14. No es perfecto, pero necesitas que la instrucción y un intérprete fiel que te diga, esto va a ser dañino para tu vida. Ese es el trabajo del padre. La etapa que sigue es guía. Ya pusiste el cimiento en la autoridad, los límites de la autoridad, les ayudaste a invocar su camino, ahora le muestras esto, lo que Dios espera de ti, como hombre, como mujer. Esto es lo que Dios quiere de ti, la guía, el camino y la meta. Hay una etapa adicional que se llama como consejería, el padre apoyando a su hijo en ese proceso, pero nunca dejas de ser padre, simplemente el rol tiene un cambio. Y estos tres roles siempre están intercambiándose entre ellos. Así que, si tienes hijos varones, déjame decirte esto, tus hijos te necesitan. Necesitan ser instruidos. Necesitan tu autoridad, si tienes hijos hombres. Pero si tienes hijas mujeres, tus hijas te necesitan el doble. Y van a decir, ¿pero por qué, pastor, la diferencia? La Escritura dice que la mujer es débil, frágil, y que es engañada. Por lo tanto, necesitas estar instruyendo constantemente a tus hijos. A mi hija le encanta esto. Ella dice, yo lo necesito más que ustedes dos, le dice a su hermano. Pero necesita. ¿Y cómo sacamos esto a la iglesia? Para eso es la iglesia y la comunidad. Necesitamos creyentes que puedan reflejar la autoridad de Dios en su vida, que nos ayuden a interpretar las cosas que no podemos interpretar por nuestras propias fuerzas y que nos muestren el camino que necesitamos caminar. Eso también pasa en la iglesia local, en la comunidad local, en la iglesia de Cristo. Estás privando a tu familia de conocer a Dios por otros medios de gracias, como la comunión con otros creyentes que crecen en el conocimiento de Cristo. Jóvenes, otra vez, necesitas la sabiduría de los hombres viejos y necios. La necesitas. Toda esa pasión desordenada quizás necesita una guía y una interpretación a la luz de las Escrituras. El conocimiento de Dios afecta cómo vives. Afecta directamente cómo vives. Si realmente estás conociendo a Dios, tiene implicaciones prácticas en tu vida. No dejo de hacer algo, o por ejemplo, si robábamos, ahora decimos, voy a dejar de robar porque ahora soy cristiano. No, dejamos de robar a la luz del carácter de Dios. Porque Dios es que Dios es mi todo, mi protector, mi proveedor. No necesito valerme de artimañas maliciosas y malignas para obtener cosas como robar, porque Dios es mi todo. Entonces, a la luz del carácter de Dios se transforma toda mi vida, mis prácticas y mis decisiones. El profeta en Oseas 14:9 dice, los caminos del Señor son rectos y verdaderos. No es posible entonces seguir caminando nuestra vida llena de pecado en esos caminos. Hay un alto, hay un estándar, te dice, es la manera, así como está aquí, es la manera en cómo tienes que vivir. Transforma, cambia. Y el hombre sabio examina y evalúa su vida a la luz del conocimiento de Dios, a la luz del carácter de Dios. Es decir, entonces decide no robar, no porque sea algo moralmente aceptable, decide no robar porque Dios es su todo. Decide dejar el alcohol, no porque por los efectos devastables en su familia, aunque es una consecuencia válida, ¿no? Pero no lo decide por eso, lo decide porque Dios es más digno de su corazón. En lugar del alcohol, Él quiere darle toda su vida, todo su ser al Señor. El hombre sabio se deleita en el Señor. Dice el profeta que los caminos del Señor son rectos y verdaderos, pero dice, los justos viven ahí. Es una referencia a que aman ese lugar, se deleitan en ese lugar, se regocijan en ese Dios santo. No simplemente como una meta moral, una meta legal, ellos están regocijándose en el carácter de Dios, en su santidad, en su justicia, en su gracia, en su amor, en el hombre perfecto, en el Dios perfecto, en el ser perfecto, en Cristo Jesús. Y dicen, me deleito en Él. Salmo 63:1 es una muestra de este deleite. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Hay un anhelo, un deseo. El Salmo 73, 25, 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Mi carne, mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Un anhelo, un deseo. El hombre sabio se deleita en las cosas de Dios. Se deleita en las cosas de Dios. ¿Y sí? ¿Y en qué te deleitas tú hoy? El hombre sabio se diferencia del impío. Si camina en los caminos del Señor, si la santidad de Dios está afectando nuestra vida práctica, si el conocimiento de Dios está afectando nuestra vida práctica, el hombre sabio se diferencia del impío. Eso no es una diferencia sobre qué come, qué viste, qué dice, cómo es su aspecto. Es luz en las tinieblas. En su familia, ustedes son luz. En su trabajo, ustedes son luz. Hay una diferencia entre el impío que no quiere someter su vida al Señorío de Cristo y ustedes en su trabajo, en su familia, son luz. Dice que el hombre sabio se diferencia del impío. Porque el profeta Oseas dice que los que no caminan en el camino del Señor, en ese camino, esos mismos hombres que impíos caminan en los caminos del Señor, pero tropiezan. Hay una distinción. ¿Tú estás tropezando? ¿Fracasando y cayendo? El hombre sabio se diferencia del impío. Muestra que el sabio camina, avanza, persevera. Es una acción continua. Si sacan a las personas de tu oficina y te ponen a ti, hay una diferencia. No una diferencia moral o legal, pero una diferencia espiritual. Está haciendo luz. El hombre sabio se distingue. Número 5, el hombre sabio edifica su vida en Cristo. El paralelo que encuentro en el Nuevo Testamento, de hecho el Antiguo Testamento también lo menciona, que aquí el profeta dice que tanto el justo como el impío caminan en los caminos del Señor, pero tienen resultados distintos. Y el comparativo que encuentro esto es cuando la Escritura dice que Cristo es la piedra angular, que aquellos que la toman y la ponen como cimiento construyen su vida en Él, pero muchos van a tropezar con esta piedra. Aquí donde radica la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Es Cristo mismo. No sé cuáles son los propósitos o el plan que tienes o la meta que tienes de tu vida. Pero si Cristo no está ahí, no tienes nada. Puedes tener recursos, puedes tener mucha inteligencia o conocimiento sobre algo, pero si Cristo no está ahí, no tienes nada. Puedes tratarle de darle lo mejor a tus hijos con una educación excelente aquí, pagar la mejor universidad aquí, pero si Cristo no es el centro o el lugar donde tu hijo se afianza su vida, no tienes nada. No sé a dónde anhelas trabajar, pero tal vez pones la mirada en un tipo de negocio o empresa por sus recursos, por su confianza, por los accesos que te da. Pero sin Cristo no tienes nada. Aquí radica la sabiduría, cómo una madre descansa al ser una madre en su casa cuidando a sus hijos sin importar los títulos, sin importar lo que la cultura dice o el feminismo dice. ¿Por qué? Porque ella ha cimentado su vida ¿dónde? En Cristo. Y si tú luchas con eso de quedarte en tu casa y cuidar a tus hijos, te necesitas regresar aquí. No estás construyendo tu vida en Cristo, porque Cristo es suficiente. Esa es sabiduría. Eso es sabiduría real. Descanso, confianza completa en quien es Cristo. Efesios 2:20 dice, constituimos una casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. ¿Sobre qué estás edificando tu vida hoy? ¿Qué buscas para tus hijos, tu familia, para ti mismo? ¿Qué estás buscando? Los sabios dicen, corren en este camino, caminan en este camino, se deleitan en este camino, porque han edificado su vida ¿sobre qué? Sobre Cristo. Permítame ir a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículos 2 y 3. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Versículo 3. En Él están escondidos todos los tesoros de qué? De la sabiduría y el conocimiento. Sin Cristo no tienes nada. Sin Cristo no tienes absolutamente nada, careces de todo. Puedes tener mucha inteligencia, muchos recursos, pero Cristo es la diferencia. Tus hijos necesitan que les dejes este regalo y este recurso. El hombre sabio sabe que su mejor y mayor y más valioso recurso es Cristo. Ese es el regalo más grande que puedes darle a tus hijos. Y hijos, ese es el regalo más grande que puedes recibir de un padre. Que te muestre a Cristo. Que te enseñe a Cristo. Que te lleve a los pies de la cruz. ¿Ese es tu mejor recurso? El hombre sabio entiende estas cosas, dice, y se alegra en estas cosas, y camina en estas cosas, y vive en estas cosas, dice Oseas. Porque Cristo es completamente suficiente. Permítame terminar con esto. ¿Cómo luce un hombre sabio? Y cuando hablo sobre un hombre, me refiero de manera general, para que después no digan las mujeres, es que nunca dijo cómo luce una mujer sabia. ¿Ok? Y voy a tomar estos puntos de Oseas 14, del 1 al 9. Voy a ir mencionándolos. No están en sus pantallas, pero han sido extraídos de ahí. ¿Cómo luce un hombre sabio? El hombre sabio es sensible a escuchar la voz de Dios. Es sensible. Escucha la voz de Dios, responde a la voz de Dios. El hombre sabio es humilde en reconocer su pecado. No esconde su pecado, reconoce su pecado. No culpa a nadie más por el pecado propio. No dice, no empieza a inventar teología, que son espíritus malignos que toman posesión de mí y por eso termino alcoholizado. No son demonios de alcohol. es tu pecado. Se hace responsable de su pecado. Es sensible a escuchar la voz de Dios. Es humilde en reconocer su pecado. Vulnerable al confesar su pecado. No esconde su pecado. No esconde su condición. Es abierto a decir, estoy pasando esta situación. Necesito a quién, a Cristo, la piedra angular. Es vulnerable en confesar sus pecados. Se arrepiente de sus pecados. No solo los reconoce, se arrepiente. ¿Cuántos de ustedes han llegado al reconocimiento de pecado, pero se quedan ahí? El hombre sabio se arrepiente de sus pecados. Eso significa los deja, los abandona, toma la dirección completamente opuesta a su pecado y a su camino de pecado. El hombre sabio es libre de adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque está siendo sanado de su corazón. Es libre. El hombre sabio experimenta sanidad de parte de Dios. No una sanidad física, si estás enfermo, está hablando de sanidad del alma, del ser, del corazón. Experimenta la sanidad de Dios. Experimenta la sanidad de Dios. El hombre de fe, el hombre sabio, es aventurado a caminar por fe. ¿Por qué? Porque conoce a Dios, confía en Dios, descansa en Dios, toma pasos de fe para glorificar a Dios. No está esperando que la gente le diga hacerlo o lo anime a hacerlo. Él confía en el carácter de Dios y hace las cosas porque Dios merece gloria y honra. Por eso toma pasos de fe. Su fe está íntimamente ligada a su conocimiento de quién es Dios. La razón por la que no caminamos tanto por fe es porque tenemos miedo de caernos o extraviarnos o perdernos. Pero si confías en el carácter de Dios, das los pasos. No en tu habilidad y tu fuerza, pero confiando en el carácter de Dios. El hombre sabio sabe que Dios le ama. No está luchando con autocompasión. Sabe que Dios le ama. El hombre sabio expresa su confianza en Dios. El hombre sabio es bendecido. Hay deleite en el hombre sabio. Y cuando hablo de bendición y ser fructífero, no estoy hablando de que carecemos de persecución o aflicciones. La palabra bendecido la incluye. Somos bendecidos en el Señor. El hombre sabio sabe eso. El hombre sabio es un hombre de oración. Ora al Padre, pide al Padre, clama al Padre. Yo oro al Señor porque conozco a mi Señor y sé que escucha mi oración. Aunque Él responda o no responda, sigo amándolo y pidiéndole porque Él es mi Señor y mi Dios. Y oro por eso, porque mi confianza y mi descanso está en Él. La forma en como los creyentes demuestran su confianza en el Señor es que pasan más tiempo sobre sus rodillas dándole gloria y honra a Dios por lo que Él hace. Es un hombre de oración. El hombre sabe que Dios responde las oraciones. Sea sí, sea no, sea después, Dios responde las oraciones y el hombre sabio descansa en eso. El hombre sabio es fructífero, da frutos. No es un hombre aislado, sentado sobre sus rodillas, meditando todo el día. El hombre sabio da frutos. ¿Por qué? Porque hay un impacto no solo en su propia vida, pero en las personas que están a su alrededor. Hay frutos. Dios bendice el camino del hombre sabio. El hombre sabio depende de Dios. Quizás nosotros, que somos una, o tenemos una tendencia a ser autosuficientes, el hombre sabio depende más de Dios. Entre más creces en el conocimiento de Dios, más dependes de Dios. Entre más conoces quién es Dios, más dependes de Dios, no menos. Entre más años llevo en el cristianismo, más dependo del Señor. No se trata de que, es el pastor y que no depende de Dios. No, eso es mentira, eso es falso. Entre más creces en el conocimiento de Dios, más dependes de Él, no menos. Número 15. El hombre sabio medita en la grandeza de Dios constantemente. Otra vez, no pierde el sentido de asombro de Dios. Ahí radica su sabiduría, en conocer a Dios y en Cristo, como su roca y como su piedra angular, donde construye toda su vida. Mi pregunta es, ¿dónde estás tú construyendo tu vida? ¿Qué tipo de camino estás llevando? Con esto termino Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Y quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Voy a leer el texto. Seguidamente eso voy a orar el texto por ti y por mí. Colosenses 1, versículo 9 dice: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Otra vez el hombre sabio ora, no solo por él, por los demás. Le pedimos a Dios, ¿qué ora un hombre sabio? Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. La habilidad de poder poner en práctica el conocimiento de Dios. Dice que les dé conocer el conocimiento de su voluntad, los preceptos de Dios, la dirección de Dios, lo que Dios quiere, las normas de Dios, y que les dé también sabiduría y comprensión espiritual, poder aplicar esa verdad y ese conocimiento a nuestra vida. Entonces, dice, la forma en que vivan siempre, me impresiona esa palabra, siempre honrará y agradará a Dios. Si tuviéramos que hacer una evaluación de nuestras vidas solo con esa palabra, ¿tú siempre agradas y glorificas a Dios? Decimos, no, estamos en ese constante vaivén de arriba y abajo. ¿Qué necesitamos hacer? Orar más para que Dios nos dé comprensión de su conocimiento, concedernos sabiduría y comprensión espiritual para vivir de acuerdo a sus preceptos. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Y dice, mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Crecer más en el conocimiento de Dios, depender más en quién es Él, irán creciendo más y más a medida que aprendan y le conozcan quién es Él. Tú necesitas conocerle realmente. Y conocerle a Él profundamente. Y eso afecte directamente tu vida práctica. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdenos, Señor, a entender, Señor, la urgencia del clamor del profeta Oseas al decirnos: los que son sabios, pongan atención a esas cosas. El estándar, Señor, de que tus caminos son altos, justos, verdaderos y santos, y que en ellos el que es sabio y entendido se regocija y se deleita. Ayúdenos, Señor, a caminar, Señor, de acuerdo a tus principios, mandamientos y preceptos. La teología es práctica. ¿De qué nos sirve entender y conocer muchos conceptos de Dios si al llegar a nuestra casa olvidamos todo? ¿De qué nos sirve decir que somos creyentes y confiamos en el Señor, pero no hay una demostración real de ese conocimiento? No hay arrepentimiento, no hay confesión, no escuchamos rápidamente tu voz, no somos rápidos para confesar pecados, Señor. Hay más orgullo y arrogancia en nuestros corazones, no menos. Señor, gracias por mostrarnos, Señor, porque podemos ahí, Señor, mismo momento de ser enfrentados a nuestra ineficiencia, la necesidad tan grande que tenemos de Cristo. Porque es la piedra angular sobre la cual estamos construyendo nuestra vida. Ahí está nuestro descanso, ahí está nuestra fortaleza, esa es la sabiduría real. Todos los secretos, el conocimiento y la sabiduría se encuentran en Cristo. ¿Por qué perdemos tanto tiempo en otras cosas? En lugar de ir y cimentar nuestra vida, crecer en el conocimiento de Dios y crecer en el conocimiento de Cristo. No anhelo nada más, decía el apóstol Pablo, que conocer a Cristo y este crucificado. Mi oración, Señor, por la iglesia, por mis hermanos, por mi corazón, Señor, es que nosotros podamos tener conocimiento de tu voluntad, conocerte, pero tener también, Señor, sabiduría y discernimiento espiritual, Señor, para conocerte mejor. Un conocimiento de relación, una relación que se basa en tu carácter. Señor, pon ese peso en nuestros corazones por conocerte más y más. No permita, Señor, que nada más asombre nuestros corazones y solo tú, Señor, con tu deslumbre, tu luz y tu hermosura, Señor, podamos ser capturados, Señor, y sumergidos en quien eres. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Y en tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga.